Anita, que nos contaba fuera de aire que es la primera vez que viene a la radio.
Sí, es la primera vez.
¿No conocía los estudios?
No,
nada.
Nada.
¿Siempre la escuchó?
Sí, siempre. Siempre la escuchó, y más cuando sí, aquí, bueno, estamos, no vivo en el pueblo, pero cuando voy al campo, sí, cuando más escucho, porque ahí se escucha todo el día.
Claro. Sí. Claro, nos comentaba que ella escuchaba más a la mañana. Mucha gente le pasa eso, a uno mismo por ahí, escucha más la radio a la mañana por las noticias, los mensajes, y después a la tarde hay otras cosas para hacer. Pero bueno,
claro.
¿Y esa radio que nos mostró una vez, esa grandota, la sigue teniendo?
Sí.
¿Funciona bien todavía?
Ay, mirá, porque no la ponemos, no la usamos, pero hasta que se dejó ahí, funcionaba. Sí, esa era de mi suegro, de don Vitorino.
Es una reliquia, no sé si la...
Sí, no la alcancé a ver, pero eso, me imagino que será pilas, esas pilas grandes que habían antes...
Mira, me parece que esa era batería. Todavía no había salido la radio con pila. Porque yo recuerdo que cuando estaba en la casa de mis padres, en el campo, teníamos un molino, ¿viste? Y siempre corre viento, pero los días que a lo mejor habían 3, 4 o una semana que no corría viento, nos quedábamos sin carga en la batería. Porque como mis padres no nos decían nada, así que nosotros le dábamos a la radio hasta que se terminaba la batería, o sea, que se descargaba.
Sí. ¿Y en esos tiempos qué escuchaban?
Y escuchábamos el radio LU4, los de acá LU4, y en la noche escuchábamos radio de allá de Buenos Aires. Escuchábamos, a ver si me puedo acordar, que tocaban tango.
A mí está que se me sale el programa también, me viene a la memoria el programa de tango, pero no, después lo de LU4, sí, por ahí me acuerdo el radio teatro, que
claro,
era muy atractivo.
Sí.
Era, todos escuchábamos radio teatro.
Sí, que lo daban a las 10 de la mañana.
Correcto,
de
la mañana, exactamente. Claro, y después era el comentario de la vecindad, ¿no es cierto? De lo que sucede. Alfredo Sadi.
Claro, Alfredo Sadi. Y como es el Glostora Tango Club.
Ahí está.
Y a la mañana escuchaba también, que yo pensé que era española, Lolita Torres, tenía un programa, ¿viste? Después de las 11, me parece que era. Pero yo pensaba que ella era española, porque cantaba música española. Y resulta que no era española, era argentina.
El Glostora Tango Club.
Claro.
Sí, una radio, no sé si era Radio Rivadavia.
No me acuerdo bien de eso ya, ¿no? Pero Radio Argentina también escuchábamos. Después, como tenía mi hermano Felipe, ya le gustaban el voceo, así que ahí escuchaban, pasaban el voceo por la radio,
claro.
Sí. Me acuerdo cuando ganó Pérez, ¿cómo era?
Puede haber sido Bonavena.
No. Era uno chiquitito. ¿Cómo más? Ay, no me...
No importa. Pero por ahí nos vamos a acordar, Pérez, seguramente.
Claro. Y pasaban el automovilismo también. Fangio.
Claro.
Y era tan lindo. Sí, escuchar la radio era hermoso. Porque era lo único que había también, ¿viste? En aquella época no había otra cosa. Tampoco había donde gastar nada, ¿no? Teníamos en casa, teníamos una... Bueno, venimos a hablar del cierto del pueblo, pero bueno.
No, pero está muy bien que usted rememore eso, esos tiempos.
Claro, ¿viste? No había nada. Otra cosa. Como ser si faltaba algo, tenía que venir algunos de ellos a caballo hasta el pueblo, ¿viste? Para llevar allá, al campo. Y todos los vecinos que estaban ahí al lado hacían lo mismo. Las casas eran todas de adobe. Así que bueno. Pero como todos vivíamos así, no era ninguna novedad, ¿viste? Porque todos vivíamos así.
Usted me comentaba ayer que había nacido en el campo, ¿cierto?
Sí, en el Tropezón.
El Tropezón. Es hay una laguna ahí.
Sí, hay una laguna.
¿De agua dulce?
No.
Salada.
Salar. Y además, bueno, hablando del pueblo, mi madre fue la primera que se casó acá en Alto Río Senguer, y el juez era don Gregorio Lamadrid.
Así que su mamá marcó, digamos, el inicio de los casamientos acá en Río Senguer.
Claro.
Fue la primera persona
sí,
que se...
Y el 18 de enero de 1923.
¿Su mamá cómo se llamaba?
Ana Astorga.
¿Su papá?
Bueno, ella quedó viuda, después se casó con mi papá. Pero ella se casó con José Santo Neculmán. Así que los tres hermanos mayores son Neculmán.
Ah, claro, que ayer estábamos hablando sobre eso, claro. De doña Teresa y Neculmán, ¿cómo era el nombre?
Antonio.
Antonio.
Claro. Y después estaba mi hermana Estela, que es la mamá de Raúl Gallardo. La debe conocer, el que tiene
el mecánico, claro.
Claro. Es la mamá de él. Bueno, del único que está acá, porque los otros están en Buenos Aires, por ahí. Los hijos de mi hermana Estela.
Claro.
Y bueno, ¿qué más le iba a contar? Bueno, cuando iba a la escuela, vivíamos en la casita que te dije ahí, que está allá.
En la avenida San Martín.
Sí, claro, sí. Que está al lado de la casa de Gachi, digo yo.
Claro, hay un poquito más abajo, sí.
Un poquito
sí.
Más para abajo. Y de ahí veníamos a la escuela nosotros. Pero viste que en aquella época... yo fui a la escuelita más vieja de acá. La que está atrás de la escuela de piedra.
Sí.
Ahí fui yo. Fuimos todas primero ahí. Y después sí fui a la escuela de piedra, que me parece que más o menos se ha de haber inaugurado en 1951.
Claro.
Sí, la escuela de piedra.
Claro, el otro edificio era muy 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 chico. ¿Cuántos alumnos entrarían ahí?
¿No? Ay, mira,
20, eso,
sí.
30.
Sí, éramos pocos.
Claro.
Claro. Me acuerdo que era así la casa, y acá tenía un grado y de este lado otro grado, pero había que salir al patio afuera. Y después habían unos para dentro de la escuela.
Una escuela con dos aulas.
Sí, pero no, había otra adentro también, dos aulas afuera y había otra grado adentro.
¿Se acuerda de algún nombre, de algún apellido, de algún compañero de escuela?
Sí, aunque, a ver, bueno, los Melián, Luis Melián, Norma Melián, después estaba Yáñez, no me acuerdo del nombre ahora, la chica, y los Prietos también, viste que está la casa ahí al ladito también,
enfrente, en diagonal,
claro, sí, los Prietos, Raúl, Olga, y nada de las otras no me acuerdo el nombre,
hijos de doña Carmen,
de doña Carmen, claro, sí, también estaban en él. Y después, bueno, seguía para abajo y nosotros veníamos de allá y cruzamos, estaba la casa de Don Láutico nomás. Después no había nada.
¿A dónde está la estación?
Claro, y de ahí cruzamos derecho, ahí no había nada. No había ni una casa. Era todo baldío. Y todo, el que le quedaba más lejos de todo, íbamos corriendo a la escuela. Porque a veces por no llegar tarde. Porque cuando uno llegaba tarde, ya estaba formada la fila de chicos, y el que llegaba tarde se que tenía que quedar fuera de la fila, ¿viste?
Claro, y era una vergüenza, era, ¿no?
Era vergüenza, así que había que apurarse para llegar, porque salía muy justo de la casa, no alcanzaba a llegar a tiempo.
Claro, había que tomarse un tiempito para
llegar.
¿Y a qué hora entraban a la escuela?
Ay, no me acuerdo bien. Así que,
¿la mañana o la tardecita?
A la mañana habían dos turnos. Estaban los de mañana y los de la tarde. Pero me parece que ha de haber sido 8:30, por ahí.
Por lo general es ese.
Claro, porque creo que a la tarde se entraba a la 1:30, pero no.
¿Y daban la copa de leche y eso o no?
Para algunos nada más. Sí. Y también daban de comer al mediodía. Pero eso era para algunos chicos nada más. Sí. No para todos. Bueno, sería porque no era como la escuela de ahora, que es
jornada completa.
Claro, jornada completa.
Ahí era solo estudiar y nada más, no habían talleres, no había nada.
No había nada. Nada. Era lo que las chicas, y bueno, algunos me recuerdo del director Flores, después de la señorita Sara Solórzano, que era catamarqueña, y así, y el director que estaba al último en la escuela de piedra, que yo conocí, fue a Linares, José Linares, me parece que se llamaba. Viste que tiene que comer allá en la Pelé, tiene el nombre de la escuela. Bueno, ese señor era yerno del señor Barzola,
de la escuela 127, Luis Barzola,
claro, de allá de Pelé.
De la Pelé.
Sí.
¿Y hasta qué grado fue usted?
Yo sí. Yo no terminé la primaria, porque en aquel tiempo, si vos sabías algo, leer y escribir, listo.
Claro, era suficiente.
Claro, además, viste que el que podía terminar acá tranquilamente era porque tenía su casita acá. Y no, nosotros vivíamos en el campo. Entonces, bueno, nos trajeron, pero nada más que para... Porque todos aprendimos a leer y escribir, pero, viste, no... Nada más.
Mucho más, claro.
No mucho más, ya. Además, si uno terminaba la primaria acá, tampoco no teníamos nada para... Ahí no más, el que terminaba la primaria era el que más sabía.
Ya era un logro.
Y era así, un logro. Y además, en aquella época, yo creo que el que terminaba sexto grado era distinto. Hoy los chicos, yo por ahí miro y nada. Lamentablemente es así.
Otra educación.
Otra distinta, y bueno, pero ahora también tienen los chicos muchas cosas para aprender, qué sé yo, con la como es computadora, con eso, y que uno la mira, ¿no? Bueno,
no se amigó mucho con eso.
No, así que...
Con el teléfono nos decía que sí, o sea, lo suficiente para llamar, claro, recibir, hablar, está bien.
Sí, pero nada más, y así.
Anita, y más en la adolescencia... cuando usted dejó de estudiar ya en la primaria, ¿ya se fue al campo o ya formó su familia acá en Senger?
No, en el campo. Estaba la familia. Mi papá, Macario Vergara, porque me parece que hoy me preguntaste. Y después estábamos todos allá, hasta que las hermanas mayores se fueron casando y eso, así. Y yo soy la menor de todas. De las Vergara, porque la mayor de mis hermanas era Estela, pero ella era Neculmán. Así que bueno, viste, después, y bueno, me casé en el 64, en 1964. Tengo 7 hijos. Seguramente que me van a decir, no había televisión en esa.
No, habitualmente las parejas de esos tiempos tenían muchos hijos. Sí. Era de tener muchos hijos. Sí. Era normal, digamos.
Claro, sí. 7 hijos.
¿Sigue trabajando, Anita? Usted tiene sus aves. Me contaba también que tiene su siembra, su quinta, su invernáculo.
Sí.
Sí. Está muy bien eso.
Está bien, porque si uno no hace nada o se deja estar, no come. Se queda mucho, o sea, no. Entonces así cuando uno tiene movimiento siempre está más ágil.
Claro.
¿Usted en qué año nació? ¿Qué día?
Yo soy del 16 de abril de 1942. Pero, ya que estamos contando cosas que pasaban antes, yo en mi documento tengo el 21 de julio del año, sí, 1942.
Claro. ¿Sucedían esas cosas habitualmente?
Sí, habitualmente porque no...
No se asentaban en el momento.
Claro, y porque uno a veces tenían que ir de a caballo. Claro.
O sea que cumple dos veces.
Tiene dos cumpleaños.
Dos cumpleaños.
Sí.
Uno que pasó hace poquitos días.
Claro,
¿no?
Sí. Y el otro el 21 de julio. Yo digo que es el cumpleaños de mi libreta.
Ah, ese es.
Claro.
El 21 de julio. Bueno. ¿Y cuántos va a cumplir ahora?
Ya los cumplí. 82.
82. ¿Sí? Una pija.
Está muy bien, para 82 años, ojalá que uno pudiera llegar a los 82 años como está Anita, ¿no? Uh-huh. Lúcida, trabajadora, recuerdo un montón de cosas.
Y sí, bueno, vamos a hablar otro poquito del pueblo.
Sí.
Yo me recuerdo cuando yo era chica, cruzaban los canales para que rieguen, porque la mayoría de las señoras tenían su quinta. Y estaba el señor Sánchez, un viejito, y él era el que daba el agua, como si era...
Administraba.
Claro, administraba mejor. Entonces, hoy le tocaba a tantas personas, después le tocaba al otro día a otra, y así para que no haya mucha discusión.
Claro.
Sí, pero la mayoría tenía que como ser doña... la mamá de la... o la abuela de las Benítez, doña Carmen Prieto, doña Carmen Molina, qué sé yo, doña María Baratelli, las Yañez, un montón.
De muchas
yo por ahí me olvido.
Claro.
Sí, pero muchas. Y la mayoría de las señoras tenían quinta.
En el pueblo.
En el pueblo, sí.
Y ahora no quedaron, ¿no?
Los canales se cerraron todos,
sí.
Incluso había uno que venía a la plaza. Recuerdo que había uno que venía a la plaza y después pasaba por, recuerdo en mi sitio, en mi solar, pasaba el canal por ahí.
Claro, sí.
Y es como dice usted, alguien administraba y siempre, igual, por ahí surgían algunos problemas de riego o alguien que desviaba los canales o cuando se tapaban los canales había que salir a... Sobre todo en este tiempo cuando caían muchas hojas.
Claro, sí.
Pero sí es cierto, las familias tenían su quinta.
Tenían
todo.
Su quinta.
Uh-huh. Y hoy tenemos algunas complicaciones con el agua.
Sí, están las bombas, las bombas subterráneas que se puede extraer un poco el agua.
Sí, pero no sé por qué puede faltar el agua acá. Tenemos el río al lado, pero no sé.
Sí.
O el tanque es muy chico. O...
Claro, fue hace cuando había la mitad de las viviendas, quizás.
Claro.
Fue hecho el tanque y quedó ahí.
Sí, porque si no lo podría hacer. Y además no es tan grande el pueblo tampoco.
¿Ustedes en el campo cómo hacían? ¿Sacaban con de algún pozo?
Un pozo, sí. Y acá era todo así. Yo me acuerdo ahí en la casa también. Y todo tenían el pozo y a sacar agua con el balde. Sí. Después la lámpara de querosén.
Claro. Sí.
La Petromás.
Claro, también, sí. Porque no había luz eléctrica todavía. No sé, no me acuerdo bien en qué año fue que ya pusieron la luz eléctrica. Pero sí me acuerdo que a la 1 de la mañana se cortaba la... Sí, hasta el otro día. Hasta el otro día, no, hasta la mañana. No sé si era a las 6 o un poco más.
Sí, pero habían varias horas de la madrugada que no teníamos
luz.
Claro,
que no había luz, sí. Y me acuerdo que en los bailes, ya cuando veían que ya estaba
cerca de cortar
la luz, ya salían las lamparitas y darle bomba.
¿Dónde venían a bailar acá?
Nosotros íbamos a bailar ahí en lo de mi hermano, Antonio, uno que tenían un salón de baile, bueno, ahí. Así que tenían que salir con las lámparas. Después a veces en lo de Villanueva también. Pero todo era así, cuando se iba a terminar. Se iba a cortar la luz, ya tenía que estar la lámpara prendida.
¿Preparados?
Claro. Sí, sí. No, si era brava.
¿Qué se bailaba?
Y se bailaba ranchera, el que sabía bailar el tango bailaba, pero viste que el tango es difícil y es muy lindo, pero es difícil bailar.
¿Usted aprendió a bailarlo o no?
No. Yo no. Y nosotros veníamos al baile cada 3 meses y a veces ni los traían a bailar tampoco, así que no.
¿Y existía eso, no, de que la familia tenía que venir? ¿Solas no venían?
No, venía la familia y en ese tiempo estaba la familia y iba con la mamá al baile.
Claro.
Sí.
¿Otros tiempos?
Claro, sí, totalmente claro. Distintos.
Distintos, es que no.
¿Y su marido, don Félix?
Félix Cabrejas.
Félix Cabrejas. ¿Con él venían a bailar, no?
No, muy poco. Si yo tenía siempre algún chiquito, no venía acá. Pero sí, alguna que otra vez sí.
Él siempre muy colaborador, muy en todos los eventos del pueblo, del...
Y sí, algo sí, siempre. Pero viste que ahora no. En esa época tampoco no se hacían muchas cosas así del pueblo. A no ser alguna... para el 25 de mayo y eso, sí. 25 de mayo para 9 de julio. ¿Sí?
¿Ahí qué se hacían?
Y ahí siempre, en la escuela, y después, no había mucho, porque además que casi siempre había nieve para el 25 de mayo. Ahora cambió mucho, pero generalmente, dicho sea de paso, que yo fui a salir de la escuela de piedra, porque habíamos ido a la fiesta, y había nieve, ¿viste? Y fui a pisar el escalón y me caí sentada a la salida de la escuela, porque estaba el escalón y la nieve no se veía, ¿viste? Así que... Sí,
Alguien me había contado de que usted, no sé si usted estaba ya con don Félix casada cuando el primer auto de Río Senger lo había traído su suegro.
Pero viste, yo eso no lo sé bien.
Ajá.
Sí sé que don Vitorino hacía el correo y algo de eso de Tamarisco, ¿no? No.
Nueva Lueca.
De eso sí, con un carrito, una vagoneta, creo que le llamaba, hacía y llevaba los víveres por acá para la gente de acá del cerca del lago, por ahí. Eso sí, que él hacía ese trabajo.
Y ustedes, cuando estaban en el campo y tenían que venir a Senger, ya sea por el colegio, hacer compras, ¿lo hacían a caballo?
No. Nosotros veníamos sentados atrás de la camioneta o del camión.
¿A sus padres tenían vehículos ya entonces?
No, esto tenía don Melián, lo solía ir a buscar. Después sí tuve un auto, o sea, una camioneta, pero en esa época iba mi tío a buscarnos, o si no, don Melián. Así que se pueden imaginar cómo llegamos con los pelos así, llenas de tierra. Así que cambió mucho.
Pero no había problema tampoco en esa época viajar de esa manera.
No.
O sea, más allá de la consecuencia de llenarse de tierra o venir con un poco de frío.
No.
Era.
todo el mundo vivía así. Así que el que quería venir por ahí con la familia tenía que venir atrás, o no había otra forma.
Claro, no había.
Claro.
Y después ya con su marido, sus hijos, ahí ya se vino acá donde está ahora viviendo.
Sí. Sí, ahí vivía doña Martina y don Vitorín. Así que ahí vine y estoy ahí todavía.
¿Y eso qué era antes?
Antiguamente fue hotel. Sí. Pero antes del hotel creo que era ¿cómo es? Este negocio también, o sea,
almacén,
ahí está, almacén. Sí. Y después fue hotel, bar, ahí está. Sí.
¿Quedó alguna estantería o algo de lo que fue en esa época el almacén? ¿Todavía se mantiene?
La estantería, sí, sí. Y en lo que era bar está un espejo grande así. Y ¿cómo es? Ese era el bar. Pero sí está todo, la estantería.
¿De lo que fue el almacén?
Claro, de lo que fue el almacén, sí.
¿Los nombres no se acuerda? ¿De los nombres o del almacén o del bar?
No, me acuerdo. Bueno, ni sé si le habrían puesto nombre tampoco, ¿viste?
Claro.
Porque cuando yo me casé ya no
funcionaba.
No funcionaba más.
Lo que sí existe, todavía están, son los, ¿cómo se llama? Subterráneos, no los...
Sí,
¿cómo es? Tampoco me salió bien, ninguno de los tres no sabe, que tienen las tapas y se guardaba la mercadería,
sí,
para
el
que...
sótano.
El sótano, sí, ahí está.
Ahí está.
Sí, el sótano.
Eso también, hoy por hoy ya no se acostumbran. ¿No?
Son pocas las casas que tienen sótano.
No, ahora
ustedes
no.
Tienen, sí, está ahí, sí.
Sí, está ahí, pero...
Y no se usa.
Pero no se usa. Ahora está la heladera. Está ahí.
Claro.
En aquel tiempo para tener, según decía doña Martina, que era para tener la bebida fresca ahí. Porque no había otra cosa. Así que, claro, cuando venía alguien y quería tomar algo fresco... en una cerveza o algo, entonces la tenían ahí en el sótano.
¿Y esa casa de cuántos años? ¿No recuerda?
1935.
Años.
Sí, años que no sé en qué año vinieron de España, pero la abuela había venido antes que don Vitorín.
¿Se conocieron acá entonces? ¿Se conocieron acá?
Claro, porque ella también era viuda, Gortari. Ella era casada con Gortari y tenía cuatro hijos. Y después se casó con don Vitorino. Tenía algo para contar y se me fue.
Por ahí va a volver a la memoria. Por ahí va a volver.
Sí.
¿Y sus padres eran de acá, de la zona nomás?
Mi papá era de Río Negro, a ver si me acuerdo el...
¿El pueblo, la ciudad?
El pueblito, Comayo. Sí, está cerca, creo que está cerca de Bariloche, es aldea, no sé si es aldea o pueblo, pero está cerquita de Bariloche, porque además él siempre se acordaba del río Limay, ¿viste? Porque él quedó huérfano de muy chico, ¿viste? Y después vino para acá, pero era muy joven. Y así que siempre se acordaba de eso. Y él había quedado huérfano de chico también.
Claro.
Sí. Pero la mamá de él también había venido acá, creo que se había ido a Comodoro o algo así. Y una hermana de él. Porque yo tengo unos parientes en Comodoro.
¿Y con don Félix en qué año se conocieron?
Nos conocíamos de joven, de chico casi.
¿De chicos?
Porque íbamos a la escuela.
Iban juntos a la escuela.
Claro, él era más grande, iba en otro grado. Y él venía de a caballo allá, a la escuela. Porque estaban ahí en la curva allá.
Claro, ya estaban ahí.
Sí. Así que... y muchos chicos venían de caballo, y si no iban caminando, y de lejos, pero iban caminando.
Tiene unas fotos muy lindas.
Sí, ¿le mostré alguna?
Sí.
Mira, ni me acordaba. Sí. El caballo. Y los hijos de doña Martina, los Bortari, venían de a caballo de donde está ahora Antorena, Alberto, de ahí. Cruzaban el río y venían a la escuela. Y de ahí también, según decían ellos, que venían los viejos ya de Antorena, porque Antorena son pobladores viejísimos también. Entonces se pasaban de a caballo.
Tenían que pasar por el río porque el puente no estaba.
Claro, el puente no estaba. Entonces pasaban por ahí.
El puente no sabe en qué año se hizo. Más o menos, estimativo.
Y más o menos, yo creo que porque el abuelo decía que llevaban o cocinaban, no sé qué, no me acuerdo muy bien, pero del 35 que está la casa esa ahí.
¿Y el puente ya estaba?
No, el puente lo estaban haciendo.
Más o menos por ahí tiene que haber sido entonces.
Sí, sí, estaban haciendo el puente. El puente y todas las alcantarillas que hay, todo eso.
Porque vivían varias familias, ¿no? Ahí, al lado del puente.
Sí. En esa época sí, porque claro, estaban trabajando ahí. Entonces dicen que había unas cuantas familias. Yo cuando me casé vine ahí, ya no. Claro. No sé si quedaría una o dos nada más. Pero ya no había.
Quedó bien hecho el puente porque tantos años no. Ha resistido un montón de crecidas del río, ¿no?
Sí.
Porque antes el cauce del río era mucho mayor.
Sí, y ahora porque creo que se le saca agua, por eso debe ser que siempre estaba. Y en esa época no.
Claro, aparte nevaba muchísimo más.
Sí.
Que ahora.
No, ahora la nieve es muy poca. Antiguamente solía caer cada nevada que 30 o más de 30 centímetros.
Y eran continuas, o sea que empezaba el invierno en mayo o junio y eran 3, 4 meses
Yo pienso que las nevadas más grandes fueron siempre en mayo, de las que yo recuerdo, ¿no? Que después también, pero ya no tan alta la nieve. Ah, lo que estaba por contarte, que ayer te lo conté, era que del pueblo que viste que en el año que te dije de que cuando se casó mi madre y estaba ya el juez, yo supongo que había más, y que ahí sería cuando se llamaba Pasoachulo
seguramente, porque después se hizo la primera comisión de fomento, se formó,
claro, pero ahí ahí venían los chicos a la escuela.
Ya venían los chicos a la escuela.
Claro, claro. Que son los que te estaba comentando recién.
Claro.
Así que el pueblo, claro, que se declaró pueblo, pero si no tiene mucho más años.
Tiene mucho más.
Claro.
Sí.
Porque si ahí no creo, yo pienso que seguramente había una escuela y había.
Bueno, estaba juzgado.
Claro,
comisaría, juzgado, porque si se casó su mamá ahí,
sí,
tiene que haber sido juzgado.
Claro. Así que el pueblo es lo más que claro. Una vez que se declaró pueblo, no sé, a lo mejor tendría que ser porque tiene, quién sabe, por los habitantes, no sé.
Claro.
Tiene que ver seguramente eso.
Sí.
Para declararse como pueblo.
Claro.
Y en eso de los jueces o del registro civil, por ejemplo, las libretas, antes para las fotografías y eso, ¿cómo era?
Las fotos las sacaba don Obando. De un señor que vivía ahí donde está la Sofía, que era señora de
Casarosa.
De Casarosa. Ahí tenía la casa y él sacaba las fotos. pero en la foto algunas salían tan oscuras que ni se sabía
quién era.
Claro, era él. Él era de la fotografía.
Uno de los primeros fotógrafos. Porque claro, después con el tiempo aparecieron más fotógrafos,
sí,
¿no?
Sí, después sí, pero yo cuando hice mi documento, la foto la sacó Don Obando y como esa, y a todas, porque era él el que sacaba las fotos.
Y tenía sí, que venir.
Mis hermanas mayores también.
¿Tenía que venir acá usted o él iba allá y le sacó?
No, acá.
Ah.
Sí. Ya, y las mujeres no tenían documento. Yo ya como vine, pero las mayores, como ser mi mamá y mi hermana mayor, no tenían documento. Y entonces, ahí sí recorrían las aldeas que estaban en ese tiempo, como Paso Moreno, Pasto Blanco, todo eso, y pasaban por los campos. Y ahí iba Don Obando, Don Melián, y ¿cómo es? Y bueno, él sacaba la foto, Don Obando. Y me acuerdo como si fuera hoy, que pusieron una ¿cómo es? Una sábana blanca así para sacar la foto en una pieza, y pusieron la sábana blanca y ahí le tomaron la fotografía a mi madre y a mi hermana Estela, porque ella era mayor de edad, mi hermana, pero no tenía documento.
Claro. Y después llevaría un proceso también, un tiempo, para venir a revelar las fotos.
Esa la revelaba el viejito también, pero después te hace el trámite para seguramente acá es muchas cosas, por ahí uno se olvida o no se acuerda. Al juzgado y todo para que te hagan la libreta. La libreta, el documento. Que en ese tiempo estaba la libretita. Era el documento.
La libreta.
Sí, la libreta.
¿Y para votar?
Para votar, bueno, ahí tengo. Para votar, mira. Para votar, y a mí me parece que era para porque habían elecciones, porque o que se reconocían las mujeres, porque parece que antes no existíamos.
No.
No existíamos nosotras. Y para. Hubieron elecciones ahí. Así que eso debe haber sido antes, para que todas las mujeres tengan el documento, así podían votar. Porque yo me acuerdo que las elecciones fueron un 11 de noviembre de 1951. Y toda la gente, como decían, el cuarto oscuro, el cuarto oscuro. Y entonces decían, ¿y cómo vamos a votar si el cuarto está oscuro? Claro, porque nadie sabía nada. Como decían, el cuarto oscuro, viste que entonces
se imaginaba que había, no había luz, no había nada.
Claro,
nada.
Eso es lo que se imaginaban. Y en ese tiempo había, por más que venían los del Apelé y los de Paso Moreno y eso, y de las otras no me acuerdo, sí, pero supongo que vendrían acá también. En ese tiempo había estaba la aldea de Pasto Blanco, de atrás del Coite, que viste que todo, no sé, vos seguro que sabés andar por ahí, viste la escuela que está.
Había, sí, la que está antes de llegar a Gendarmería.
Claro, entonces venían todos acá. Y se fueron todos, porque como nadie sabía cómo qué hacer, a la mañana se fue toda la gente a votar. Y como no eran muchos, que para la tarde quedaban muy poquitos. Porque claro, era una novedad, y cómo hacemos.
¿Y sabían quiénes estaban postulados y eso o no?
Mira, de esto no me acuerdo. No, no sé quién sería. Que...
Del año 51.
Sí, de 1951. Un 11 de noviembre.
Que votaron las mujeres.
Por primera vez.
Por primera vez acá, no sé si votarían en algunas ciudades grandes, che, esto sí que
no, tampoco lo desconozco, eso no sabría decir. Vamos a buscar la información, vamos a buscar, tarea pendiente esa para saber.
Sí, con eso no. Yo era chica, que lo único que era por el comentario, todo el mundo hablaba de ¿cómo es?
De las elecciones.
De las elecciones, ¿viste? Todo. ¿Y cómo iban a hacer? Porque hay que poner la boleta en un sobre y después ponerlo en la urna, todas las cosas. Entonces la gente estaba...
Todo nuevo.
Claro, todo nuevo, sí.
Tantas cosas, ¿no? Que se viven en el campo, que dejan una enseñanza, ¿no? Ese sacrificio que se hace desde chicos, cuando uno ya es mayor, ayuda muchísimo.
Claro, sí. Y nosotros y nacimos todas en el campo. Y la, ¿sabes quién era la que atendía a mi madre? Era doña Marcelina Montenegro. Que viene a ser la abuela de la Marcelina.
De Marcelina, la enfermera.
La enfermera y de las otras chicas.
Era la abuela.
Claro, de la.
Allá en el campo, ¿cierto? Iban al campo a asistirla.
Claro, asistirla la doña Marcelina. Porque en ese tiempo no había nada, no había médico, ¿no? Ninguna cosa. Así que se ve que la señora era práctica para eso y entonces ya la venían a buscar. Yo la conocía, doña Marcelina. A mí, ya creo que no. No sé, sino a casi todos. Pero, sí, sí, porque estaban los otros también que ella había atendido a mamá.
¿Y cuando le tocó a usted tener sus hijos?
No, acá.
¿En el hospital de acá?
Sí, 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 en el viejo. En el hospital viejo.
¿Y ahí quién le asistía?
Ah, no, ahí había médico. Ya estaba el doctor Ostrowski cuando nació Lucía, que era mayor. Y bueno, y cuando nació Liliana, me parece que también. O cuando nació Marcelo, pero estaba el doctor Ostrowski. Y a Martín, que es el menor, lo atendió un joven que en ese tiempo estaba el ejército, y entonces mandaron un joven, Javier, de médico acá. Y anterior a que me atendieron, era el otro señor. Ah, cuando nació Mariano, ahí era el doctor Hans. Así que no, ahí había médico ya. Y la única que nació en Comodoro fue Analía. Los demás todos nacieron acá.
Todos sanguerinos.
Todos sanguerinos, sí. Y ella también. Yo le digo que si vos también naciste en Comodoro, no me le digo yo, pero vos sos sanguerina, porque te criaste, naciste ya la semana no estabas acá.
Claro.
Sí. La Analía. Tuvieron todos los. El otro día acá, en julio, las 3.
¿De paseo?
Sí.
¿Para su cumpleaños?
Claro, para mi cumpleaños vinieron las 3.
Muy lindas historias, Anita, le queremos. No sé, Daniela, ¿tenías alguna otra por ahí? ¿Alguna inquietud, alguna consulta?
Esto del Sänger, de hablar del Sänger, le gusta el Sänger.
Ah, sí, sí.
Nació en el Sänger, se va a quedar
sí,
en el Sänger.
En el Sänger, sí, como es, y sí. Nació ahí, pero aquí muy cerca de esto. Y bueno, lo que sí, mis tíos que estaban acá, todos, no sé si conocen. Aquí en del Cultán para abajo, para allá, acá yendo para Comodoro.
Sí,
ahí tenían el campito, dice Sesión Astorga, porque ahora es de Don Razo.
Sí, 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 conocemos.
Claro, conocemos. Bueno, ahí estaban mis tíos.
Astorga.
Astorga, claro.
Ah, bien.
Sí. ¿Y este cómo es? Y mi abuela. Y mi abuelo era mendocino. Así que recorrimos por parte de mamá, eran viste de unos mendocinos, mi abuela era polaca, Y así.
¿Su suegro español?
Sí, y mi suegra. Que lo que es, ¿no? Venir de allá.
De tan lejos y quedarse.
Sí, pero viste que la guerra y que se llueve, claro, seguramente.
O también nacer acá y quedarse. Y también sí, está ese amor por la tierra, por lo de uno, y se va haciendo en la familia y uno se va quedando.
Claro, sí, sí. Se sigue quedando.
Acá en el pueblo no vivió nunca, ¿no? Acá dentro
no,
del.
No, siempre cuando en el... cuando iba a la escuela.
Ah, claro, claro.
Cuando iba a la escuela. Ay, sí. Pero después llegaba en ese tiempo se terminaba las clases el 25 de mayo. Así que después del 25 para el campo.
¿Y le gustaba irse al campo? ¿O se
a
iba?
Mí sí, sí. No. Yo todavía era chica, diga, así que contenta. Contenta para ir al campo. Bien. Allá jugábamos, hacíamos unas casitas con unas piedritas, y porque no había cosas como ahora tampoco. Yo siempre le peleé un poco con las nietas porque les digo, ustedes tienen cualquier cantidad de juguetes, les digo, pero no tienen que andar peleando. Yo cuando era chica tenía, lo único que tenía era una muñequita, y cómo la cuidaba. Claro, porque viste como los chicos hoy en día tienen juguetes. O sea, no sé si es porque capaz que sea más barato, no sé, pero todos tienen un montón de juguetes. Sí, pero le gusta más el teléfono.
Sí.
A todos. Seguro que el tuyo también.
Sí, sí, sí. No son de esa generación de la tecnología.
Claro.
Sí.
O a lo mejor tienen un montón de juguetes y juegan con un palo.
Sí, pero. Sí tienen, viste, pero no, los que sí, el teléfono sí, le encanta, y ahí está, tele, yo no sé, tanto mirar
a lo que
hace. Sucede así.
Claro.
Anita, le queremos agradecer este momento de haber venido a charlar, a rememorar un poco de su vida aquí en Alto Río Sengar.
Sí, bueno.
¿Se sintió bien?
Muchas gracias por ustedes que me invitaron.
Es un...
Sí. Bien, por ahí un poquito nerviosa, pero bien.
Sí. Se superó.
Sí,
se superaron los nervios.
Claro, sí.
¿Es la primera vez?
Claro.
Sí.
Demasiado bien.
Y tendría que venir otras veces más seguido. Pero
¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si usted se hace un... unos apuntes ahí y viene a contar todo lo que le quedó en el tintero.
Sí, bueno, qué sé yo, de mi familia tendría, pero este es hablar del pueblo. Y así que no voy a hablar tanto de mi familia.
El disparador era del pueblo, pero
por eso,
se habla siempre, de todo un poquito.
Siempre sale,
sí.
Sale otra cosa. Sí.
Es que son familias pioneras.
Y sí,
son...
sí, sí.
Son parte de la historia. Y esto de los nietos, ¿los nietos preguntan este tipo de cosas o no?
No.
No.
Y los hijos saben algo porque yo le cuento lo que me contaron a mí.
Hay un hijo que tiene mucha memoria, Marcelo.
Ah, Marcelo, sí, porque ese te comenta lo que hablaba el abuelo, don Vitorino, y él se lo acuerda casi todo. Sí. Y eso que era...
Chico,
sí. Pero sí. ¿Te acuerdas? Entonces cuando hay una cosa así, vamos a preguntarle a Marcelo. Claro, o te cuenta cosas del campo, viste. Así.
Anécdotas.
Claro, sí.
Pero es lindo también que se vaya pasando de generación en generación la historia propia de ustedes.
Claro, no, yo a los chicos le cuento todo lo que yo sé que me contaron a mí. Pero es cuento de la familia, por eso te decía que era conversado del pueblo, pero bueno, terminamos con todo un poco.
Es que es así, se involucra involuntariamente
de la familia y todo eso que pero de la familia es igual, porque la familia está acá.
Claro.
Es Sengarina, así que
bien. Bueno, Anita,
muchas gracias.
No, por favor, gracias a usted. Ha sido muy amable en haber venido a compartir esta charla y estas anécdotas de su vida.
Bueno,
muchísimas gracias.
No hay por qué.